Onda Madrid presenta...
Era una época distinta, anterior que no mejor, diferente que no extraña. No había redes sociales, la gente no ligaba por Tinder, Twitter era una quimera, un sueño imposible de concebir. La radio, siempre la radio, estaba ahí, más cerca que nunca de ti. Porque había ventajas, claro. Al haber menos medios, competíamos todos por un trozo de la tarta más grande, tocábamos a más. No existía internet, no había teléfonos móviles, apenas una televisión. La gente solía nacer y vivir en el mismo lugar, como se podía, con lo que se podía. A Dios gracias que se podía, más bien que mal.
Pasados los años duros de la guerra y los tiempos difíciles de la posguerra mundial, todos estos problemas merecieron la atención de la política del Estado. Gracias al empleo de moderna maquinaria y a la colaboración de los técnicos, se ha llevado a cabo la transformación del campo. Desde los primeros momentos, la repoblación forestal consiguió cifras sorprendentes y ya ha dejado sentir su influencia en el aspecto climatológico, lo que tanto redunda en beneficio de las cosechas. El incremento de las zonas regables, a partir de 1939, asciende aproximadamente a 500.000 de hectáreas, de las que un tercio pertenece a planes coordinados.
España era la misma en territorio, bueno, estaba el Sáhara, pero éramos básicamente lo mismo, aunque con muchos millones de menos de personas. En los 60 éramos 30 millones de españoles frente a los 48 millones que hemos llegado ahora, 48 millones de españoles. Era una época distinta. Diferente, claro, porque nos gobernaba un dictador gallego bajito, de voz atiplada, de poco carisma, llamado Francisco Franco Bahamonde. Era una España, esta, nuestra España, más religiosa, más encerrada en sus problemas, menos abierta al mundo, aunque vinieran los Beatles en el 65.
La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez. Hacen ensayos con la venencia y para ser la primera vez no está del todo mal.
Y un periodismo que no era como hoy, condicionado como estaba... a la sociedad española a tener cuidado, ¿no? A no pisar de más en la colita del león de la dictadura. Pero había huecos para contar sucesos, amantes, cotilleos, noticias que se dejaban contar. Si mientras no pises la colita del león podías hacer ese periodismo. Y digo recalcando bien ese periodismo, porque era ese periodismo condicionado por esa época y que ya no volverá. España es otra, el mundo es otro, el periodismo es otro.
¿Pero te imaginas que yo utilizara este micrófono y estas cámaras para atacar a todos los que me atacan? ¿Que insultara a los que me insultan? ¿Que le declarara la guerra a mis enemigos y a los enemigos de mis amigos? ¿Que mintiera y manipulara para defenderme o defender a mis colegas, por indefendibles que fueran sus actos o sus palabras? ¿Te imagina que utilizara un instrumento tan poderoso como la televisión para mis guerras personales, para machacar cruel y sistemáticamente a los que no me gustan.
Ha publicado Jesús Fernández Úbeda, nacido en Ciudad Real, año 1989, un libro editado por Debate titulado Nido de piratas. Nido de los piratas del diario Pueblo, que practicaron un modo de ejercer el oficio de periodista inaudito para nuestra época. Un ejercicio de la profesión donde algunos se disfrazaban de monja o de médico para contar una exclusiva, unas formas, unos modos, unos titulares, unas crónicas de golpes al costado que hoy harían las delicias de la cla tuitera, que ardería todos los días por esa panda de golfos, aunque muy golfos y a la par que muy talentosos para el oficio de periodista. Gentes como Arturo Pérez Reverte, como Raúl del Pozo, como Julia Navarro, como su padre Felipe Navarro, como Andrés Averasturi, como José María Carrascal, como Rosa Villacastín, Tico Medina, Rosa Montero, Manolo Molés. Me acuerdo mucho del gran, el gran granadino Tico Medina.
Los sentimientos, cuando ya han pasado los gritos del silencio, cuando se está harto de aguantar y de soportar, entonces es cuando se rompe a cantar, ¿no? Manuel Benítez Carrasco, que fue un poeta granadino que llegó a ser ciego en un sitio que no se podía ser ciego, como es Granada, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, pues decía aquello de tiro piedras por la calle y al que le dé que perdone, tengo la cabeza loca de tantas murmuraciones, tantas cavilaciones.
Nido de piratas es una historia, no es la historia que explica Úbeda, porque no es un libro de precisiones milimétricas, es una historia del diario Pueblo que comienza en 1964, cuando el periodismo de los sindicatos, el periódico de los sindicatos verticales, se traslada al número 73 de la madrileña calle de las Huertas, bajo la dirección de Emilio Romero, alcanza la cúspide de su éxito. Era un periódico diferente y quizá un tanto extraño, porque no se ha vuelto a ver, ya nunca quizá se volverá a ver, un periódico donde haya whiskería en el mismo edificio, partidas de póker por las noches, el humo del tabaco en la redacción, las máquinas de escribir, el tecleo de las Olivetti, los horarios mortales de trabajo, las tensiones, las competiciones, las envidias para ver quién publicaba la exclusiva del día. Escribe Reverte en el prólogo que esos hombres y mujeres extraños vivieron siempre a salto de mata, dando sablazos a los directores y a los amigos, trampeando y viviéndose la vida a chorros, quemándola cada día entre el plomo de las linotipias. Fueron en buena parte golfos, puteros, tahúres, escépticos, resabiados y sin escrúpulos. Pero lo redimía siempre aquella manera de salir disparados, sin decírselo a nadie, cuando olfateaban la noticia. La pasión violenta con que vivieron la vida que habían elegido vivir. Nunca, termina Reverte, que yo sepa, pretendieron hacer nada trascendente, convertirse en líderes de opinión o en misioneros salvapatrias. Era una época distinta, anterior que no mejor, diferente que no extraña, aunque pasados los años, llovidos los días, cabría volver a mirarla para ver qué nos encontramos, y en eso estaremos hoy, intentando hacer pasar este nuestro taxi del diario Pueblo.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal, cómo estáis? Aproximándose peligrosamente al verano, a junio, a las playas, al descanso, a la vida mediterránea entregada que deberíamos tener todos el resto del año, pero que ya bien tenemos pues cuando podemos, cuando nos dejan. Corren los días, intentemos aprovecharlos, y una buena opción para aprovecharlos, que digo buena, quizá la mejor opción para aprovecharlos sea escuchar el taxi de Onda Madrid mientras usted va haciendo su vida, dándose un paseo, conduciendo por la carretera, cocinando, qué gusto cocinar mientras suena ese río de fondo que es la radio, que es la vida. La persona que les habla, granadino exiliado en la Villa y Corte, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Sígame para que me suba el ego. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi que hoy tiene toques de nostalgia, de épocas pasadas, de personajes que vivieron años felices. Intentaremos transmitirlo, contar lo que ellos cuentan en este programa que lleva por nombre El Taxi de Onda Madrid. Dijo Eugenio Dors aquella frase que pidió Mármol: en Madrid, a las 8 de la tarde, das una conferencia o te la dan. A mí me la dieron el otro día. Café Varela, calle Preciados, número 37. Allí se reunieron una panda de viejos rockeros del periodismo, por ende viejos que nunca mueren, al menos en la memoria. Viejos rockeros para aplaudir el hijo que ha parido un joven rockero del periodismo que se llama Jesús Fernández Úbeda, Ciudad Real, que ha escrito para gloria de los presentes una historia del diario Pueblo, una historia de ese periódico de los sindicatos verticales que fue libérrimo en todo lo que no era política, que fue la congregación bajo la batuta del señor Emilio Romero, de una panda inigualable de periodistas de toda calaña y de toda ideología y de todo proceder para ganarse las noticias. Les decía que me la dieron a la conferencia y yo encantado. Allí estaba, entre otros, Arturo Pérez Reverte, académico, sí, pero antes fue periodista y contó una historia del añorado granadino fantástico Medina, Tico Medina.
Que no hablaba inglés, no hablaba más que español. El tío se va a la India a entrevistar a Indira Gandhi. Y ahora Indira Gandhi pasa mucho de él, lógicamente, ¿no? Entonces se entera que los jueves ahí van los mendigos a saludar a Indira Gandhi. Entonces se pone la cola con los mendigos, ¿no? Y tiene aquí que Verdugo preparado con la cámara el teleobjetivo para que le haga la foto. Entonces llega adelante, se pone, le hace así Indira Gandhi, le hace la foto y se va. Y eso es todo. Y se mete una entrevista completa de dos páginas. Pero era tan buena la entrevista, tan buena, que nadie se lo tomó.
Parecía que era de verdad.
Era tan buena, o sea, ni con ella habría sido tan buena la entrevista. Eso era... Exclusiva, claro. Eso era
una entrevista tan buena que parecía de verdad. Todo se justificaba por el talento, porque vendían periódicos como churros, porque era otra época, otro momento. Les decía aquello de Dors, lo de la conferencia que a las 8 de la tarde en Madrid o la das o te la dan, y yo no les daré la conferencia. Y ni siquiera sé si son las 8 de la tarde o están en Madrid cuando ustedes escuchen esto, pero hoy tengo el gusto de que el viajero de este taxi de Onda Madrid sea el joven rockero que se ha sacado de la manga, tras meses de trabajo, Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo. Jesús Fernández Úbeda, de los Fernández Úbeda de toda la vida. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Querido Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué horas son, pero desde luego no te voy a dar una conferencia.
No. Pero estuvo muy bien la presentación. Yo soy poco de ir a presentaciones de libros, porque a veces estoy liado y entre otras cosas digo, no tengo tiempo. Y fui y me lo pasé muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien, ¿eh?
Fue una fiesta, fue una excusa maravillosa para homenajear no solo a la gente que me presentó el libro, a los fantásticos Raúl Canto y Arturo Pérez Reverte, sino también a muchos de los maestros del periodismo que ahí se congregaron, como Manolo Molés, como Jesús Duba, como Jesús Soria, como Rosa Villacastín, como Mercedes Hansa, aunque se escondiera, y para homenajear a otra serie de nombres, a lo mejor no tan reconocidos, barra reconocibles, pero que ayudaron a crear y a parir el periódico seguramente más apasionante que existió en los últimos años del franquismo y en los primeros de la democracia.
Es cierto que también estaban anunciados que hubieran Raúl del Pozo y José María García. Yo a Del Pozo se lo perdono todo. Es cierto que José María García tiene esa costumbre de que es difícil pillarle siempre.
Sí, bueno, Raúl tuvo un pico de trabajo y ya sabes que es obsesivo y no llegaba, se agobió y está justificado y aplaudida su ausencia, porque en ese rato en el que no vino a la presentación escribió un Viva el Vino fabuloso sobre Nido de Piratas, sí. Y emocionante. Entonces queda pagado con eso. Pero José María hasta cierto punto también. Está contado en el libro que yo ya desistí. Yo ya creía que no iba a contar con José María García para el libro, y cuando llevaba 8 o 9 meses de trabajo, y no te digo ya no sé cuántas entrevistas hechas, querido Carlos, sino 80 o 90 folios escritos, si no más, es cuando José María García me llama, me pega una bronca tremenda, porque dice que no he contado con él para el libro después de haberlo llamado yo 20 veces, de haber quedado 19 y de haberme, incluso, fíjate, te voy a contar algo. Yo una vez llego a quedar con él físicamente,
¿sí?,
en un bar cercano a Cibeles. Y de esto que vas y dices, vas porque en teoría vas a acudir, pero que yo creo que no, o sea, no me extrañaba su ausencia. Pasan 5 minutos, pasan 10 y dices, ya no van a pasar 11. Lo llamas, ay, perdona, es que tenía no sé qué y se me había olvidado por completo, mil disculpas.
Sí.
Ese es José María García, luego cumple. Y luego, como ya he dicho, cuando llevaba no sé cuántos meses de trabajo y no sé cuántos folios escritos, me atiende, me concede audiencia papal y es clave. O sea, hay un capítulo casi entero dedicado a José María García en el libro y el libro es mucho mejor gracias a la participación de José María García. Pero José María García está hecho de mercurio, o sea, sí. no sabes cuándo vas a disponer de él.
El huracán García revoluciona la sección de deportes. Y además ahí dices, en el capítulo dices, mi amigo Dani Ramírez García Mina, del Español, sí, cuando le contaba sobre mis sí pero no con Butano, me consolaba de esta guisa y dice, una vez me dio largas diciéndome que se había mojado con los aspersores de su casa de Marbella y que se había resfriado, que como excusa, claro, pues es bastante buena.
Ante una excusa tan genial... O sea, dices, pues mira, más material para el libro, en realidad. Hay gente que podrá decir, en el libro se recogen conductas poco éticas, y es verdad. O sea, yo no justifico ni alabo el hecho de inventarse una entrevista, el hecho de hacerse pasar por policía y fotografiar a la viuda cuando llora, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de escritor y quizá desde un punto de vista cínico, me han facilitado un material fantástico para escribir un libro.
Claro, eso te iba a decir, y ahora ya entramos ya directamente con el libro, que no hay, o al menos esa es la percepción que yo he tenido leyendo, no es que haya una justificación de, oye, había que hacerlo, no, básicamente es contar, y además lo dices tú, no es la historia, es una historia, sí, del diario Pueblo.
Es una exposición, digamos.
De personajes, o sea, que además de que van apareciendo en el libro constantemente.
Sí, o sea, digamos que la médula espinal del libro es contar la historia de Pueblo entre el año 64, en realidad. Pongo 65, pues porque es cuando empiezan a converger todas las grandes firmas o casi todos los grandes protagonistas del libro. Pero en el 64 es cuando Pueblo es trasladado de Narváez a Huertas, y es la historia del periódico desde el 64 hasta el 84, que es cuando el gobierno de Felipe lo ajusticia. Y luego también es una historia de la evolución del periodismo, es la radiografía de un periodismo que ya no existe y también se muestra la metamorfosis del país. O sea, no es que sea el objetivo, pero es inevitable que aparezca como España va cambiando en esos años. Y luego ya, por supuesto, hay muchas anécdotas. Pero quien diga que el libro es una geografía de un periodismo o que es una sucesión de anécdotas, no he entendido ni de piratas.
¿Dónde empieza o cómo empieza? Porque tengo entendido que te lo piden, que te dan, sí, dinerito, toma, tal. Empieza a preparar el libro. Nos ha gustado mucho cómo esto que Reverte y esta gente te lo pide.
Sí, yo había escrito con Julio Valdeón, que es un compañero de El Mundo, un libro sobre Raúl del Pozo, No le des más whisky a la perrita. Uh-huh. Y a Arturo le gustó. O sea, yo conozco a Arturo de Senda. Yo creo que voy a hacer 7 u 8 años en diciembre. Arturo me conocía en las distancias cortas. Pero con el libro sobre Raúl me ve en la media larga distancia, digamos. Y Raúl, Arturo, Butano, etcétera, quedaban, se recordaban anécdotas de Pueblo. Y a Arturo se le ocurrió que del mismo modo que yo había contado la vida de Raúl, yo tenía que contar esas historias de Pueblo. Y me hicieron el encargo Butano, Raúl del Pozo y Arturo en octubre de 2021. Me citaron a comer en la posada de la villa y nada, acepté con un vértigo terrorífico, pero también con un placer y un honor que de esos que no te esperas en la vida.
Este es un libro sobre periodistas, pero también hay que dejar claro que no es un libro para periodistas, ¿no?
Sí, sí. Lo has clavado, Carlos. Creo que pecamos mucho de ombliguismo, de como canta Sabina, de hacernos selfies al ombligo. Y este libro, Nido de Piratas, tiene vocación universal en el sentido de que quiero que lo entienda mi padre, que es una persona que ha estado trabajando en una bodega toda su vida hasta que se jubiló hace 2 años. No que lo entienda, que lo disfrute. Digo que lo entienda porque nosotros sabemos lo que es un editorial.
Sí, sí.
Pero a lo mejor alguien ajeno al mundo nuestro puede llegar y decirnos, te has equivocado, es una editorial, no un editorial, ¿no? Entonces hay que explicar a la gente que es una editorial, que es un editorial, que da la hoja de los lunes, que la diferencia entre tirada y ventas, en fin, ese tipo de cosas yo creo que están incluidas están incluidas en el libro por la vocación universal del libro, y luego también yo he querido hacerlo entretenido y adictivo. O sea, hacer un producto entretenido no le resta valor ni didáctico, ni significa que esté peor documentado, no, o sea, yo estaba a punto de pagar alquiler en la hemeroteca del Conde Duque, tío, de la cantidad de tiempo que he pasado ahí, pero yo lo que quiero es eso, que el lector que agarre Nido de Piratas quede atrapado y se enganche como si fuera una novela de aventuras o una novela picaresca.
Sí, al final, y es un libro que yo dije que lo he podido leer, que es un libro en constante ritmo, porque siempre aparecen voces constantemente, una y otra, y una desaparece y otra aparece de nuevo, y una que dejaste hace 2 capítulos vuelve a aparecer. Que es un libro, además, ¿con cuántas entrevistas has hecho para el libro?
Yo creo que en concreto 29, tío. O sea, de gente de pueblo o de hijos, incluyendo hijos de pueblo, por ejemplo, la Manu Marlaska, porque Manuel Marlaska Cosme ya murió. Yo creo que son 29. Y luego, para darle una óptica, o para reforzar la óptica del hoy, en el sentido de que es un libro sobre un periódico que cerró en el año 84, pero está escrito por un tío que nació en el 89 y que no ha hecho otra cosa que periodismo digital, salvo alguna que otra excepción, ¿no? Entonces, para reforzar esa visión, sí que es verdad que he tirado de amigos, si no de nuestra generación, de una generación, de generaciones intermedias, para eso, para darle un lifting al relato. De ahí, por ejemplo, que aparezca Dani, nuestro amigo Dani del Español, hablando de la excusa de Butano.
Si hablamos de pueblo, hay que hablar de la que fue una de su figura capital, seguramente, el director con el que se alcanzó el máximo apogeo del diario Pueblo, que fue Emilio Romero. Del que dices un poco, y esto me parece interesante, y quería preguntarte por ello, del que dices, ¿no te sale llamarle facha?
No me sale llamar facha a un tío que sí, que era falangista, que era procurador del régimen, que era un jerarca de la dictadura franquista, que sí, pero que le da un premio en el año 73 a Salvador Allende, macho. Y que en el periódico suyo, bueno, periódico suyo era de los sindicatos verticales, pero él hacía y deshacía como un rey sol, tenía a comunistas, a socialistas, a Berchales, y digo a Berchales echando mucha gaseosa. Como dije el otro día en la presentación, ya quisiera saber, que a lo mejor lo sabe y no se conoce, pero ya quisiera saber de algún director, de algún medio contemporáneo al que hoy llega, no un ministro, porque eso no se estila, pero a lo mejor un presidente de una empresa, o yo que sé, un carguito de estos intermedios, sí, grises, pero que siempre están, ¿cómo decirlo?, serpenteando, ¿no?, entre la política, los medios, la empresa y demás, y que le diga, como le dijo Carrero Blanco a Emilio Romero, oye, a estos 22 me los despides por rojos. Y que Emilio Romero llegue, agarre la hoja y diga, oye, aquí falta un nombre. Ah, sí, ¿cuál? Emilio Romero. joder, Emilio, ¿cómo eres? No se despidió a ninguno. No se despidió a ninguno. Hubo reubicaciones, a Raúl del Pozo lo mandaron de corresponsal a Moscú, a Javier Reverte a París, pero conservaron todo su empleo. Independientemente de la ideología que profesara, independientemente de que fuera un mujerista, como él mismo decía, a mí, Emilio Romero cuenta con todos mis respetos desde el punto de vista, no ya solo profesional, sino desde el punto de vista de la nobleza humana.
¿Y qué cosas echas en falta de los medios de comunicación de hoy que sí se hacían en periódicos como Pueblo?
El reporterismo, tío. No tengo ninguna duda.
El ir a los sitios a contarlo.
Y ir a los sitios a contarlo, y además con un fotógrafo. No, o sea, ahora se lleva mucho esto de enviados especiales, y es el propio enviado especial quien con su móvil hace fotos, sí, o graba vídeos. Ostras, no, el hecho de que haya un reportero, pero además también un fotógrafo, que los fotógrafos en prensa sirven para algo, y hay fotógrafos muy buenos. Tenemos una tradición de fotoperiodismo fantástica en España. Uh-huh. Y el hecho de ir, ver y contar bien es algo que yo creo que no es que no se estile ahora, sigue habiendo reporteros, pero son linces ibéricos. Yo creo, no sé si estarás tú de acuerdo, Carlos, que ahora se prima mucho más la opinión por la información.
Sí.
Porque es más barata, es más, sí, barato pagar a un tertuliano o a un columnista que un reportero, y que además se premia la opinión para reforzar a la tribu. O sea,
y después
el lector lee al columnista para, no para discrepar o para que le tiemblen los cimientos, ¿no?
Sí.
Sino para decir, ah, qué razón tiene, piensa como yo.
Y después voy a decir una cosa que además la pensaba mientras, y además es una cosa, un tema recurrente mío, ¿eh? Creo que estamos convirtiendo en ocasiones, y yo lo he dicho una vez en el programa y a veces lo he puesto por Twitter y lo digo en persona, creo que hay un problema actual, uno de muchos, ¿no? Pero en el que yo tengo una especie de, no sé, fijación o de interés, y es en el tema de el peligro de tener que acceder ahora al periodismo o a determinados medios a través de un máster.
Que no es
de por sí. Yo no critico al máster, seguro que se aprende muchísimo. Lo que yo digo, y lo que yo opino firmemente, y lo opino aquí
que
en cualquier sitio,
empleados.
Aparte de que se fabrican empleados, de que podemos correr el riesgo de crear un periodismo elitista. Y de que si hay un Raúl del Pozo que ahora mismo no puede pagarse un máster, digan, no me dedico al periodismo. Me dedico a la charcutería y no voy a hacer un máster.
Sí.
Porque a lo mejor no tiene el dinero, porque a lo mejor no le interesa, porque a lo mejor no llega. Y eso me parece un problema. Y está la frase esta de, que no sé quién la dijo, de quiero que me cuente a alguien las noticias, a alguien que no viva en casa de sus padres. Aparte de tener un nivel económico suficiente para que el periodista pueda vivir medianamente bien, está el hecho de, que a mí me preocupa, el hecho de crear, como digo, haces ese periodismo de elitista. Ese periodismo de que si tú quieres entrar a un medio de comunicación X, hagas un máster.
Y eso yo no lo veo
antes.
Yo no sé,
el que vale, vale.
De grado, no sé si eres de grado o de licenciatura.
Yo creo que soy de grado, ¿no?
Tú eres de grado. Yo soy de la penúltima o antepenúltima promoción de licenciatura. Y yo soy de los que daban gracias a Dios porque los de licenciatura no necesitábamos un máster como condición sine qua non para acceder a un medio. Creo que ahora sí. Corrígeme si me equivoco.
Bueno, ahora es complicado. Y es una jodienda. Pero no en mi caso. Quiero decir, yo, pues afortunadamente, a lo mejor me puedo llegar a pagar un máster. Oye, pues muy bien.
Claro.
Lo que yo pienso, y esto lo pensaba en la redacción, en la presentación, decía, joder, es que antes no pasaba esto. Antes, si tenías talento y valías.
Sí,
y después iba aprendiendo.
De hecho, una compañera de Televisión Española, Raquel Martínez, me pasó un vídeo viejo de Raúl del Pozo cuando estaba en Pueblo. Y yo no sé, porque me pasó el vídeo, pero el sonido era muy, muy deficiente y no sé sobre lo que estaba hablando ni sobre lo que le habían preguntado. Pero en el rótulo ponía periodista no titulado. O sea, Vamos a ver, yo soy partidario de que es necesario estudiar una carrera para periodismo. Otra cosa es que la carrera de periodismo esté bien montada. Pero yo soy periodista complutense y orgulloso de haber estudiado.
Yo también, yo también.
Y del mismo modo que te digo que en la universidad, en periodismo complutense, he tenido los peores profesores de mi vida, también te puedo decir que he tenido los mejores profesores de mi vida y que yo estaré eternamente agradecido a gente como Ángel Rubio, a David Álvarez o a Joaquín Sotelo, presentes en la presentación. Y a uno le llena de cosquillitas eso, le llena de orgullo, ¿no?
¿Para ser periodista hay que ser buena persona?
No, en absoluto, en absoluto. Hombre, vamos a ver, mejor ser buena persona.
Claro, mejor, pero no es una condición. Persona,
pero yo creo que Kapuscinski se equivocaba. Creo que eso es una cosa que ha adulterado también la profesión. Yo creo que ahora, por lo menos de cara a la galería, otra cosa, de puertas adentro yo creo que todos tenemos nuestras miserias, pero de cara a la galería se habla mucho de buscar la verdad con mayúsculas, la honestidad con mayúsculas, de defender una pila de ismos o de acribillar a otra pila de ismos. Insisto, el periodismo de pueblo murió cuando tuvo que morir. Yo no aconsejaría que ahora mismo se practicara al 100% el periodismo que se hizo en pueblo. Vaya esto absolutamente por delante. Pero de los periodistas de pueblo me gustaba que hasta que se empieza a politizar el ambiente y empiezan a surgir las divisiones, que por lo único que se mataban era para alcanzar la primera página, para tener la mejor historia, para tener la exclusiva más llamativa que les catapultara a la primera página. Y eso no lo hacían movidos por ningún ánimo, digamos, de querer cambiar el mundo, sino por el ánimo de ser los mejores, pero los mejores con honestidad y los mejores demostrándolo. Hombre, a ver, si había que inventarse de vez en cuando pues una entrevista, algún tipo lo hacía. Pero también cabe subrayar que son anécdotas, son cositas muy, muy, muy puntuales y que en Pueblo se leyeron y se publicaron reportajes absolutamente fabulosos, entrevistas a personajes a los que nadie llegaba e invito ya no solo a la gente a leer mi libro, sino a que se acerque a la hemeroteca del Conde Duque y que pida los mamotretos en los que están los volúmenes, los números de pueblo, porque es que enganchan. Yo, de verdad, creía que el trabajo de hemeroteca iba a durar una semana. Yo digo, guau, lo bicheo un poco por encima, busco las 10, 12 cosas que creo que tienen que estar y demás, pero es que Pueblo atrapa. Pueblo es un periódico precioso. Está, además, muy muy bien editado, y es que de verdad son hay unos reportajes fabulosos. Gente como Manolo Marlaska, gente como Manolo Molé, gente como Raúl del Pozo, las crónicas de Arturo Pérez Reverte en 100.000 sitios. O sea, de verdad son como novelas, mini novelas, o sea, como relatos, y son verdad, salvo excepciones, claro.
Y además otra curiosidad que lo cuentas, que allí rotaban casi todos en todas las secciones. Es decir, y eso yo creo que da una riqueza enorme, porque ahora un periodista que quiera ser periodista económico, pues ya a lo mejor se dedica al periodismo económico y ya. Pero ahí
yo creo que eso también está viciado por el tema de los másteres que tú decías antes. Si haces un máster en periodismo deportivo, es muy difícil que acabes en la sección de cultura de un periódico. Yo creo que el oficio nuestro requiere de formación, insisto, requiere de formación, pero tiene que ser una formación omnívora, voraz, tiene que fomentar el hambre de conocimientos y de conocimientos variados. O sea, al final te acabas encasillando.
Sí.
Porque tampoco es cuestión de estar toda una vida...
De nómada.
Claro. Al cumplir años, a uno le gusta vivir en una casa, tener su hipoteca, otra cosa es como sea la hipoteca y demás, ¿no? Pero en Pueblo te rodaban. Y ese rodaje era fabuloso. Y ese rodaje... Yo creo que uno de los mejores periodistas de Pueblo, que fue Manuel Marlaska. Manuel Marlaska estuvo en Sucesos, en Local. También tuvo un paréntesis en Deportes. Yo creo que en esa época en la que Miguel Ors y Butano se llevaban a muerte.
Uh-huh.
Y de verdad, o sea... Y luego al final fue subdirector de Pueblo, y de verdad que el oyente acuda a la hemeroteca de Pueblo y busque reportajes y entrevistas de Manuel Marlaska y noticias. O sea, era un periodista absolutamente fabuloso, y como ya hemos dicho, estuvo en tres o cuatro secciones.
Antes de ir cerrando con las preguntas cortas, una última: ¿qué se aprende de la vida y del periodismo siendo amigo de Raúl del Pozo?
Ostras, ¿Qué pregunta tan bonita? Se aprende a aprender, se aprende a evitar el tópico, se aprende a escribir sencillo, se aprende a estar en rodaje permanente, se aprende a no parar. Es fabuloso que un tipo con 86 años esté publicando de lunes a viernes una columna diaria, Se aprende a mirar con humildad. Quiero decir, si Raúl del Pozo, que es un dios griego del periodismo patrio, es tan generoso con la gente que está empezando y tan buen tipo y tan divertido, ¿por qué tú, que acabas de subir a primera y que tienes riesgo de bajar a segunda, no lo vas a hacer? De Raúl del Pozo se aprenden muchas... Bueno, y también, por supuesto, se aprende a valorar el Quijote. Uno se gana la amistad de Raúl del Pozo cuando ya le has dicho: oye, que ya me he terminado el Quijote. Entonces ya Raúl te empieza a respetar de verdad.
No somos... A mí me recuerda, Raúl, salvando las distancias, un poco a Manuel Alcántara. Que fue en su momento otro genio del periodismo y del columnismo, y el hombre que se murió con, creo que fue 91 años o 92. Y hasta poco más antes estaba escribiendo una columna todos los días. Y además, no una columna que la leyeras y dijeras: se nota ya que no está. No.
Sí.
Una columna absolutamente lúcida, que era mejor que el 90%, y me pasa con Raúl, que es mejor que el 90% sí. Del resto de columnas, porque además
y...
Raúl tiene eso de reportero y de llamar, porque no es una
claro.
columna de bueno, pues esta es mi opinión literaria, no, el es que se nota que llama, que
hay
llama
periodismo.
A las fuentes, hay periodismo.
No, y ya no solo con Raúl, sino con Raúl Cancio, con Arturo Pérez Reverte, aunque sea más joven, con gente como Jesús Soria, Luis Roma Santa, nos preceden gigantes, Carlos.
Sí.
Y Nido de Piratas, entre otras cosas, es un homenaje a esos gigantes, porque yo creo que vivimos en una época de fiebre escénica, digamos, de que lo viejo, si no molesta, al menos se ignora. Y, ostras, es que echas un poquito la vista atrás y te encuentras con personajes fascinantes que hoy yo no sé si en el ecosistema mediático patrio, o sea, de gente que esté, digamos, en activo, en su madurez, no en su madurez de vejez, sino en su punto, digamos, más alto de la carrera. Hay personas con una altura profesional, intelectual y, añado, humana, como esta gente a la que he nombrado.
Bueno, por ir cerrando, unas preguntas rapiditas y cortas y al pie, y ya te dejo. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Pues 7:30 de fijo, más 2 o 10, pon.
10. ¿A qué hora te levantas, más o menos?
7:45.
¿7:45?
Sí,
¿Tan pronto?
Claro, yo ficho a las 8 en Libertad Digital.
Ah, entras a las 8 allí.
Claro, claro.
Ajá. Si no te dedicas al periodismo, ¿te dedicarías a...?
Me hubiera gustado ser zoólogo, pero es que en física y en química me cateaban.
Si no vivieras en Madrid, ¿dónde te gustaría vivir?
En Cádiz.
Yo también, ¿eh? En Cádiz o en Granada, yo soy de Granada.
Sí. Lo que pasa es que en Granada, tío, no tenéis playa. O sea, a mí me fascina Granada. Ha habido años en los que he ido más veces a Granada que a Ciudad Real. Pero, ostras, es que la playa de Almuñécar,
no,
con todos mis
restos... No, es infame, es infame. Es infame. Ahora que no me escucha nadie, es infame. Es infame. Como Cádiz no hay nada. ¿Eres un hombre nostálgico?
No, porque la nostalgia yo creo que acarrea peligros.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Tibiamente.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Es difícil, ¿eh?
No sé, yo qué sé. Jesús Nieto Jurado.
Esto seguro que le va a hacer ilusión. Por las mañanas, Alcina Herrera, Los Santos, Barcelona, Radio Nacional.
Hombre, pues déjame decir que Los Santos, porque... Claro. Llevo, bueno, uno porque lo escucho, dos porque llevo, voy a hacer 13 años el año, 12 años he hecho este año jugando allí, pero cuando tengo un ratito al final.
¿Y la canción que siempre pide ser un karaoke, si eres un hombre de pedir canciones en un karaoke?
Depende del grado de alcohol que haya en mis venas, pero últimamente estoy controlando Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra.
Qué bonito canción, qué bonito tema, qué bonito. Bueno, son esta imagen de Jesús Fernández Úbeda, imaginándonos cantando Burbujas de Amor. Ha publicado un nuevo libro, se llama Nido de Piratas, es la fascinante historia del diario Pueblo, lo edita Debate, y es un libro de periodistas, pero que no es para periodistas, que además es muy entretenido, muy didáctico.
Bueno, Carlos, y este año subimos a primera, ¿no?
Hombre, por Dios, hombre, seguro. Sí, además está el Covirán en el Covirán de baloncesto en la ACB, con lo cual va a haber equipo de primera división en fútbol y equipo de primera en baloncesto, así que...
Es que primero soy merengue, pero después soy del Granada.
Así me gusta. Jesús, un auténtico placer, que vaya bien.
Un gustazo, Carlos. Chao. Un abrazo y gracias.
A ti.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hoy, esta semana, creo que por primera vez en toda la historia del taxi de la Onda de Madrid, cosa grande, no vamos a poner un taxi en su vida hablando de una película.
¿En serio?
Sí, sí, totalmente en serio. Así es la vida, no la he inventado yo. Aunque sí haya decidido yo, que para eso soy el director, presentador, guionista, productor y productor ejecutivo del taxi de Onda Madrid.
¡Corrupta!
No, por favor. Insultos aquí de corrupción, no. Un respeto a los periodistas. No entremos en disputas ni en insultos, pero he de decirlo alto y claro, hoy no vamos a hablar de una película, ni siquiera de una serie.
Nadie va a pensar en los niños.
Yo, señora, no pienso mucho en los niños porque no son el sector principal, el target, la audiencia de este programa, ¿no? Hay que pensar en más cosas que en los niños, por ejemplo, en los adultos, en los señores y las señoras que pagan sus impuestos.
Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. A todos los españoles.
Y claro, los que pagan el IVA de los chuches para los niños. ¿Ha visto qué bien hilado está todo? Bueno, para lo dicho, que hoy no hablamos de una película ni de una serie, sino de un libro. Un libro, eso sí, que no es ficción, es la cruda realidad. Cuando no, ¿por qué no decirlo? Es la puta realidad. La puta realidad de lo que ocurrió un maldito viernes 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de París.
Blanca es una española que ahora mismo está en París y que ha vivido en primera persona estos tiroteos porque vive en el entorno de uno de los barrios donde se han producido. Blanca, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tanto es así que ahora mismo estás tú, porque me da la impresión de que eres muy joven, Blanca.
Sí,
está
sí.
Refugiada en casa, me dicen, en casa de tu tía. ¿Hasta ese extremo está
Exacto.
La situación en París ahora mismo?
Bueno, no exactamente. Estoy refugiada, sí, porque se puede decir así, en casa de una amiga de mis padres, que es como mi madre aquí. Y bueno, la situación en París, pues es que no la puedo definir porque ha sido horrible. Estábamos yo y una amiga, que venían unos amigos a casa a beber antes de salir, y de repente a las 10 menos cuarto he dicho, digo, pero si no tenemos nada que beber. Entonces hemos salido corriendo y bueno, hemos cogido unas botellas de vino, y en ese preciso momento que estábamos pagando, me ha fallado el código porque lo he metido mal. He cogido la tarjeta de mi amiga en vez de mi tarjeta. Uh-huh. Y ha sido de milagro porque en ese mismo momento ha llegado una chica joven con los ojos desorbitados y ha dicho, pues, llamad a la policía, por favor, llamad a la policía. Y yo he visto a la chica, yo sabía que no, o sea, que estaba pasando algo grave. Y enfrente, justo detrás de la chica, un señor ha empezado a hacer los gestos de que llevaban un Kalashnikov. Entonces,
perdón, perdón, cerca de ti, ¿me estás contando que has visto a alguien o has presumido que llevaba un Kalashnikov?
Persona, o sea, la chica que ha entrado a avisar de que había peligro,
¿sí?
Detrás había un señor que ha debido ver la situación, porque es que estábamos al lado y ha debido verlo, y entonces ha hecho el gesto de un Kalashnikov como diciendo... o sea, como planteando qué estaba pasando allí.
¿Puedes decirle que tú has subido a la policía y que les han cerrado a tus amigas?
Ah, me acabo de enterar, no me lo puedo creer.
Y que acaban de... Nada, tranquila.
Vale.
Y que han bajado las
sí,
persianas.
Vale.
Escúchame, Blanca.
Me dice Sol que a mis amigas, que bueno, que ha entrado la policía en nuestra casa... Y les han prohibido salir, han bajado las persianas y están sacando cadáveres de abajo.
¿Están sacando cadáveres de abajo?
Sí, de abajo de mi casa.
¿Y quiere otra noticia?
Sí.
Blanca, de la casa, de la misma casa en la que estás ahora mismo.
No, de la casa en la que yo vivo. Es que yo estoy en otra casa.
Vale, sí, en la casa de Sol, de acuerdo.
Exacto, sí.
Bueno, yo tengo aquí un teléfono que seguramente os puede, ayudar.
Sí.
Si tenéis un papel y un lápiz,
os
lo cuento a vosotros.
¡Hostia puta!
¿Qué ha pasado?
No, que está, es que está el agua, es que... No.
Blanca, ¿qué pasa?
Yo no puedo más, venga, tranquilízate.
Bueno, ¿qué ha pasado, Sol?
Acaban de anunciar que parece que están matando uno a uno los rehenes. Que han empezado a matar uno a uno los rehenes en Bataclan, en la sala esta de concierto. Y hay otros 8 tiros que justo al lado de mi calle acaban de ir 8 tiros. Ay, por Dios, esto es terrible.
Es la maldita realidad de lo que ocurrió un maldito viernes 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de París. Y esta es una llamada en el programa 24 horas de Radio Nacional de España aquella noche, de una española blanca refugiada en Casa de Sol, que rompe en llanto al ver las informaciones. Informaciones confusas en ese momento de terroristas que iban matando una a una a los rehenes, ¿no? Y eran ciertas, ¿eh? La sala Bataclan, el Stade de France, los tiroteos a los restaurantes, a las terrazas, el horror, la barbarie, el sinsentido, la muerte, el asesinato, los asesinatos. 7 terroristas suicidas que causaron 130 muertes, 130 personas muertas y otras 415 personas heridas, 42 de ellas de alta gravedad. Una noche, unos atentados considerados la peor masacre ocurrida en el territorio continental francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para entender un poco la magnitud de la tragedia,
el país tiene que adoptar las decisiones adecuadas. Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista, el Daesh, yihadista, contra Francia, contra...
Hablaba Hollande, el presidente de la República, François Hollande, de acto de guerra, un acto de guerra con víctimas de guerra por las calles de París. Lo recordarán, se jugaba un Francia-Alemania amistoso en el Stade de France. En mitad del partido se oyeron detonaciones, explosiones fuera. Nadie sospechó nada, pero ya unos primeros terroristas suicidas se habían detonado. Por suerte no llegaron a entrar a tiempo, no llegaron a tiempo para entrar en el estadio y se detonaron, se inmolaron fuera. El segundo tiroteo, el seguramente más famoso, tristemente famoso, fue el de la sala Bataclan, donde esa noche tocaba el grupo de rock Eagles of Death Metal. Cerca de 80 personas fueron asesinadas cuando al menos 4 hombres entraron en la sala principal de teatro y dispararon durante 10 o 15 minutos hacia la multitud para luego rematar y rematando a quienes se movían en busca de la vida y luego mantener retenidos a 120 rehenes, muchos de los cuales fueron asesinados sin piedad. Y luego, claro, los tiroteos a restaurantes, varios, con fallecidos, varios, asesinados mientras cenaban, reían, disfrutaban de un viernes de noviembre cualquiera. Ahora cierran los ojos, si van conduciendo o no, pero si no lo están, cierran los ojos. Ya está. Ahora estamos en otro capítulo. Los atentados ocurrieron, sí, es un hecho, una verdad palpable. Eso ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2015, pero ya no se trata de eso, aunque se trate de eso. Ahora se trata de juzgar a los que quedan vivos. Durante 9 meses, entre septiembre de 2021, y junio de 2022, se celebra el juicio en el Palacio de Justicia de la Capital, el juicio de los atentados. Hay 14 acusados, el principal, Salah Abdeslam, es el único superviviente de entre los terroristas del Estado Islámico que participaron en la masacre. Sobrevivió porque no detonó su cinturón con explosivos. ¿Qué pasó? Falló el mecanismo, tuvo miedo, tuvo un momento de arrepentimiento. El resto son colaboradores en distintos grados, y además están los testigos que cuentan historias de una gran crudeza, familiares de los fallecidos, los severos fiscales, los abogados, defensores, que utilizan argucias para tratar de salvar a sus clientes, el tribunal que debe emitir sentencia, la justicia evaluando con frialdad a la barbarie. La justicia evalúa con frialdad la barbarie, pero un señor nos la traduce para que lo entendamos todo, y cuando digo todo es ponerse en la piel, jodida situación, de los que planearon y así actuaron para asesinar a todo aquel que se interpuso en su camino, en el camino de los terroristas yihadistas del viernes 13 de noviembre de 2013 y la de 2015. La persona de las muchas que lo hacen, que lo cuenta, que nos lo traduce con una genialidad abismal, es Emmanuel Carrère, que ha escrito V13, editado en España por Anagrama, que es la publicación conjunta de todas sus crónicas semanales que se fueron publicando en el semanario francés L'Obs.
Au départ, j'ai pensé couvrir le procès de ces attentats parce que ça m'intéresse le fonctionnement de la justice.
Cuenta el escritor francés, adorado escritor francés Emmanuel Carrère, que al principio pensó en cubrir el juicio porque le interesaba el funcionamiento de la justicia, pero también hay que sumarle a ello que a Carrère le interesan las religiones y las enfermedades que se derivan de una religión llevada al extremo de matar por ella, en nombre de ella. Pero, dice el francés, eso son razones intelectuales. Una vez que estás dentro del juicio, lo que hay es contenido humano, una experiencia que por más que estaba intuida, no sabía que le iba a deparar tantos sentimientos, tantas sensaciones. De entre las muchas historias del libro, cuenta Carrère una bien interesante. Dice que en diciembre de 2015, una mujer auxiliar de guardería que estaba con su marido en el Bataclan lanza una página en Facebook que se convertirá en la asociación Life for Paris. Life for Paris. Y muy rápidamente atrae a centenares de supervivientes y a personas de luto, entre muchos otros una tal Flo. Una tal Flo que no era víctima directa, pero se dedicaba por completo a ayudar a Greg, su mejor amigo, gravemente herido e ingresado en el hospital Georges Pompidou. Lo más increíble, repite Flo, es que Greg nunca iba al Bataclan, al contrario que ella, que iba todo el rato. Pensaba ir aquella noche, pero no se sentía bien, cambió de opinión en el último momento y se salvó por los pelos. Hay gente así, ¿eh? Gente que se jactará toda su vida de haber perdido por los pelos un avión que se estrelló. Diligente y disponible, Flo llega a ser un poco la webmaster del foro, ¿no? Recibe, orienta, ayuda, consuela, divulga las iniciativas de la comunidad, salidas, aniversarios, conmemoraciones en el Boulevard Voltaire, donde tanta gente acude a recogerse ante velas, flores, fotos, dibujos. Cuando se maravillan de la empatía de Flo, ella dice que la adversidad le ha hecho madurar, abrirse a los demás. Incluso le hace olvidar la cruel enfermedad que padece, que es el síndrome de Cushing, que la vuelve obesa y velluda. Flo es tan eficiente en Life for Paris que la proponen entrar en el consejo de administración. Una cosa ya. Como miembro del mismo habla en la Asamblea Nacional, en el marco de un proyecto de ley de ayuda a las víctimas, y después posa para la revista Paris Match, con las figuras más mediáticas de la asociación. Además de la representación y del apoyo psicológico, su nuevo curro, como dice ella, consiste en hacer la criba entre los verdaderos supervivientes y los individuos turbios, muy numerosos, que gravitan alrededor de la desgracia ajena. El radar de Flo para detectarlos es infalible. En el programa La France a un incroyable talent, Francia posee un talento increíble. Un alumno de instituto dedicó su canción a Alexandre, que era su mejor amigo, que fue asesinado en la sala Bataclan. Se descubre, oh sorpresa, que ningún Alexandre murió en el Bataclan. El estudiante se enreda ahí en sus mentiras, ante la reprobación creciente de las redes sociales y de Flo, que dice que lo ha descubierto antes que nadie, y expresa su desprecio en el foro, ¿no? Dice que son patrañas, que todo vale por la audiencia, que es repugnante servirse de sucesos trágicos. Lo que pasa es que a su vez a ella la desenmascaran también, porque mientras sigue dando noticias a Greg, comete el error de declararse víctima a ella misma. El acta de la denuncia es uno de los relatos más completos, precisos y convincentes de la noche de horror en el Bataclan. Pero nace la sospecha, que se concreta cuando una afiliada a la asociación se cruza con Flo en la sala de espera de un terapeuta especializado en los trastornos de los supervivientes. Hay verificaciones, hay cotejo, y se descubre que ningún Greg figura entre los pacientes del hospital Georges Pompidou de Francia, ni en la lista de víctimas. Pero que Flo ha sido indemnizada con 25.000 euros, que es un dinero que solamente es provisional. Arthur Deveneau, el presidente de Life for Paris, denunció a Flo. Pero lo hizo con una punzada de pesar, porque la apreciaba. Y según él, porque esa mujer, perdida en su soledad, había encontrado en el grupo de supervivientes a los primeros amigos verdaderos de su vida. Juzgada por estafa y abuso de confianza, Flo ha sido condenada en firme a 4 años de prisión. Como epígrafe del libro, esta frase de Christine Villemin, madre del pequeño Gregory y heroína de otro gran suceso de alcance nacional. Dice la madre: se diría que la gente envidia la desgracia que nos sucede. Estas y otras historias en el libro de crónicas que edita Anagrama, lo escribe el genial siempre Emmanuel Carrère, se llama V13. Cómprenlo, léanlo, no lo roben, que está feo. Hoy es día electoral hoy domingo. Y si usted lo escucha en podcast, pues puede que ya hayan sido las elecciones. Así que haya ganado el mejor, el menos malo. El próximo domingo, más y puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.